12 son los minutos que pasan del mediodía y aquí en la radio abordamos nuestro siguiente tema. Despedíamos hace un momentito al concejal de Juventud y de Transporte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Nos metíamos directamente a hablar de ese torneo que estaba previsto para el fin de semana que viene, este próximo fin de semana, la primera edición de los eSports en el Polivalente, donde ya hay unas 83 personas inscritas hasta un tope de 120, me decía el concejal, que querían llegar con esta propuesta. Y ahora, si les parece, vamos con la siguiente página de esta revista de radio que les presenta el equipo de Sintonía cada mañana a través de la red de emisoras de este medio de comunicación para la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Y saludamos también y nos acordamos muchísimo de aquellos que eligen internet para estar con nosotros en www.radiosintonía.com. Les voy a presentar a un psicólogo. Ponga usted un psicólogo en su vida que seguramente que le hará mucha falta. Estábamos comentando fuera de micrófono precisamente que, bueno, pues es imposible que detrás de cada persona, de cada problema, haya un especialista como el que tenemos aquí. Les presento, por si ustedes no conocen, a Santiago Hormiga, que es el psicólogo de la Asociación Majorera para la Diabetes, para AMADI. Desde aquí queremos enviar un cariñosísimo saludo muy, muy especial a la presidenta de este colectivo. Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Te tengo que llevar un poco a la contraria en de sí. Que todas las personas quieren un psicólogo en su vida. Yo creo que mi mujer no está del todo de acuerdo.
Bueno. Bueno, pues ya, no sé, ahí tendrán ustedes que llegar a un arreglo. Pero hemos descubierto que la salud mental, Santiago, es algo primordial, que no era un problema que solo tienen unos cuantos, sino que nos ha llegado a todos. En algún momento de la vida tenemos una situación difícil, ya sea por hacer, bueno, pues frente a una pérdida de un ser querido, por encontrarnos en una situación laboral no agradable, en fin, por uno y mil problemas. Hemos conocido durante la pandemia y después de la pandemia, sobre todo, la importancia que tienen profesionales como tú.
Gracias. Sí, espero que siga esa misma línea de pensamiento y cada vez lo veamos más. Sí, es cierto, es lo que tú dices. Justo con la pandemia ha explotado un poco todo lo que es la salud mental. Nunca ha estado del todo bien cuidada y ahora es una barbaridad la demanda que hay de atención psicológica. Sí. Creo que en la Seguridad Social tenemos una lista de espera de prácticamente de un año, 9, 10 meses para tener una consulta con un profesional de la salud mental. Las asociaciones en este sentido creo que lo están haciendo muy bien y sobre todo en las enfermedades crónicas o que son difíciles de llevar, están aportando a su colectivo profesional un psicólogo.
Uh-huh. Precisamente hablábamos de ello fuera del micrófono. Las asociaciones en Fuerteventura, como a la que pertenece, para la que desempeña su función, su trabajo, Santiago Hormiga, han cambiado totalmente. Hasta hace un tiempo las asociaciones de bueno, pues casi todas familiares, ¿no? O de enfermo, bueno, pues lo que hacían era reclamar ante la administración la carencia de profesionales para atender sus distintos problemas, ¿no? Y de buenas a primeras nos encontramos con asociaciones súper profesionalizadas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y gracias. He estado además en varias asociaciones, ahora en la que estoy. Creo que ha evolucionado el concepto, creo que seguimos haciendo lo mismo, seguimos reivindicando mejores condiciones sanitarias para el colectivo al que defendemos, pero lo que intentamos también ahora sumar es complementar la atención espectacular que nos dan en la sanidad pública con esas cosas que no nos ofertan en la sanidad pública. Por ejemplo, una atención social, en el caso de la asociación para la que pertenezco, un asesoramiento nutricional y la atención psicológica.
Uh-huh. Por lo tanto, ahí yo no sé cómo funcionan en otras islas, pero aquí en Fuerteventura las familias han hecho un trabajo maravilloso que ha llevado años. Esto es prueba-error, una constancia de no arrojar nunca la toalla y de estar ahí al frente de esa comunidad de personas a las que defienden, como es tu caso, ¿no? Que ahora mismo trabajas para AMADI, para este colectivo.
Cierto, sé de buena tinta que en otras islas también hacen un trabajo similar y parecido, pero como soy muy majorero tengo que
tirar para casa.
Sí, tirar para casa y decir que los majoreros siempre hemos sido muy luchadores, muy trabajadores y creo que hemos dado un salto de calidad en lo que al asociacionismo se refiere.
Ajá, efectivamente, porque en la mayoría de los colectivos hay un psicólogo, un trabajador social, un fisioterapeuta, sí, un pedagogo, en la mayoría, ¿no? Porque entiendo que ustedes tienen relación, hubo un momento incluso en que las asociaciones hablaron de unificar recursos para no, estar todos todos los huevos en el mismo cesto, sino que las asociaciones pudieran ir cogiendo. Yo no sé si al final esto pudo ser.
Lo que sí hay es un espacio de diálogo y se intenta a través de ayuntamiento, cabildo, entre las mismas asociaciones, esa interconexión que nos favorece tanto para crecer y aprender. Lo que dices de
unificar recursos
todavía no se ha conseguido. Es que es complicado. No es lo mismo, desde mi parcela, por lo menos, tratar un TEA del que hablábamos antes,
sí,
o un familiar o un paciente con cáncer, que un familiar o un paciente con diabetes.
Estamos hablando de especialización.
Claro. No es lo mismo. Entonces, cuanto más especializado esté el profesional en su campo en particular, mejor lo hará. Por ejemplo, he estado trabajando, por suerte, en la Asociación contra el Cáncer, he estado también en AFA. Y el fisioterapeuta, la fisioterapeuta Cristina, sí, que trabaja en la Asociación del Cáncer, está muy especializada en tratar ese tipo de dolencias que son comórbidas a los pacientes oncológicos. Y en cambio, en AFA, la atención fisioterapéutica es más diferente, haciendo más un ejercicio pasivo, es diferente, es casi opuesta, parecen dos profesiones diferentes. Uh-huh. Era solo
por poner. Sí, por poner un ejemplo, y te lo agradezco para poder comprender el por qué todavía no se ha llegado a ese punto en que en su momento planteaban las asociaciones en Fuerteventura, ¿no? Era unificar, pero vemos que aquí nos tenemos que ir más a la especialización, ¿no?
Sí, creo que así se hace una atención de mayor calidad, se hace un mejor PIA, un programa de intervención individualizada o de atención individualizada más enfocado al paciente en concreto.
Uh-huh. Sergio, ¿a cuántas personas estás tú vinculado profesionalmente ahora? En tu colectivo.
¿Cuántas personas trato?
Sí.
Complicado. Creo que son por encima de las 500. Porque hago de diversas cosas. Hacemos unos talleres de estimulación cognitiva a lo largo de toda la isla y más o menos estarían en torno a las 500 personas solo esos talleres. Después está la atención individual, que ahora tengo más o menos una lista de espera de un mes y puedo estar tratando a unas 20 personas más o menos, de lo que es una atención individual psicológica, lo que más se entiende por...
Ya, ¿y el colectivo cuántas personas lo forman? ¿Amadi, ahora mismo?
Ahora mismo somos más de 100 socios, pero...
Cuando hablamos de socios, hablamos de familias en muchos casos, ¿no?
Sí.
Porque están no solo la persona que tiene la patología de la diabetes, sino su familia, ¿no?
Exacto. Un problema común a todas las enfermedades crónicas es que suele ser una situación familiar. La persona que tiene diabetes no es solo ella, sino es toda la familia. Una de las componentes o de los factores más fundamentales de llevar una buena diabetes es la alimentación. No comemos normalmente solo, sino que comemos en familia. Entonces es una cuestión familiar. Además, que sepan cuáles son las sintomatologías del paciente, es importante que lo sepa toda la familia.
Para comprender,
todo,
¿no? Para
claro,
comprender.
Sobre todo cuando se trata de un menor.
Ya. Para comprender. ¿En la isla de Fuerteventura ahora mismo cómo estamos en números generales con respecto a la diabetes?
No esperaba esta pregunta porque estamos muy, 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 muy mal. Estamos en incidencia de la diabetes en primera línea de España, somos los primeros, estamos ahí a la cabeza de Europa y estamos ahí luchando por ser los primeros del mundo.
¿Y qué ha pasado?
Uf, son muchos factores. Hubo un estudio hace poco en Gran Canaria en el que decían que tenemos una mala genética de base, porque hemos pasado quizás, muchos años o muchas décadas de precariedad alimenticia y que eso nos ha predispuesto a padecer enfermedades metabólicas. Influye también el factor cultural, el que nos gusta caminar poco, seguramente porque hace mucho sol. Yo soy el primero que va a tirar la basura en coche y que va a comprar el pan a la esquina también en coche. Uh-huh. Y además, hay que decirlo, nos gustan demasiado los carbohidratos. ¿A quién no le gusta una pastita, un dulce con el café?
Ya, Estaba recordando, mientras te escuchaba tu argumentación, conocer los motivos por los que estamos en esos desgraciados puestos de primera línea en cuanto a padecimiento, a patología de diabetes en Canarias, que precisamente esta semana, creo que fue en el Parlamento de Canarias, una diputada ponía sobre la mesa a la Consejería de Sanidad la necesidad de abordar en Canarias un problema de salud tremendo, y hablaba cerca del 50%, creo que era el 46% de la población, con sobrepeso.
Sí.
Es una barbaridad. Estamos hablando de la mitad de la población en Canarias.
Sí, es una barbaridad. Además, eso está provocando que en los niños se esté dando una diabetes que antes solo estaba restringida a los adultos, que es la diabetes tipo 2. Eso es muy, muy, muy inusual. Estamos comiendo muy mal y esto es toda una cultura de base. Tenemos una vida muy estresante.
Pero hasta no hace mucho tiempo, Santiago, y los oyentes también estarán en esto conmigo, en casa se comía potaje y se comía cuchara.
Cierto, de verdad. Está de moda otra vez el real food.
Ya.
Pero hay que ponerlo en la mesa. Nos resulta mucho más sencillo comprar cosas precocinadas, precongeladas, o simplemente ir al puesto de comida rápida.
Ya. Y eso hace que, bueno, pues se den cifras como la que tú nos acabas de comentar de, bueno, pues solo en Amadi unas 100 familias socias, con lo que todo eso significa, porque representa un gran porcentaje de la población que conoce que tiene esta enfermedad crónica.
Es que a eso iba. Esto es solo la punta del iceberg. Se calcula que más o menos en Fuerteventura hay unas 10.000 personas con diabetes. Si miramos el último censo de Fuerteventura, para que me entiendan, es una persona de cada 10 tiene diabetes.
Ya, ¿y esto cómo se sobrelleva? Porque es una enfermedad crónica, esto quiere decir que es de por vida, que lleva en muchos casos tratamientos muy, muy incómodos, que tenemos que estar todo el día pendiente de una serie de niveles. ¿Esto cómo se lleva, Santiago?
Creo que lo resumo de una forma sencilla. El 60-70% de las personas con diabetes acaba teniendo una patología mental: ansiedad, depresión, trastornos de la adaptación y más. ¿Se sobrelleva? Pues como se puede, con muchas cosas en la vida, con...
¿Y qué hace que nos situemos en ese punto que tú nos dices, de un problema ya pues de salud mental, del físico a uno mental? ¿Qué es lo que lleva a eso?
Son muchos factores y es muy complicado quizás de analizar. No lo sé, depende de la personalidad de cada persona, del entorno familiar que tenga, de la red de apoyo que tenga, de sus habilidades y estrategias para solventar estas dificultades que son inherentes a la vida. El que no tiene diabetes tiene cualquier otra situación conflictiva o complicada. Justo me das pie a decirte que... Te estoy tuteando, perdón.
Sí, no, yo encantada.
A decirte que en septiembre vamos a empezar un proyecto novedoso que es pionero en Canarias, a nivel estatal también y a nivel mundial, que es hacer una especie de programa para dar estrategias y habilidades a las personas para que en el futuro no padezcan depresión, ansiedad y otras patologías mentales. Es, creo, un nuevo enfoque en la salud mental, el de prevenir. Hasta ahora tratamos, los psicólogos, cuando alguien ya tiene un problema. Lo que estamos intentando con este nuevo enfoque es dar esas habilidades y estrategias a las personas para que no lleguen a tener ese problema. Vamos a ver cómo sale, es un proyecto piloto.
Ya, no sé si hay un determinado número de personas para poner en marcha ese proyecto, si son, bueno, pues una parte de la población que atiende es infanto-juvenil, si es gente ya adulta, ¿cómo lo has planteado?
Tengo que empezar diciendo que se hace gracias al Consejería, ¿no es verdad? La del Cabildo es...
Consejería de Bienestar Social.
Gracias sí. A Dargoma, que creyó en el proyecto y nos ha dado viabilidad a que el proyecto pueda servir. Va dirigido a adultos, sobre todo. En principio con diabetes, pero quiero que llegue a todo el mundo. Así que vamos a dar prioridad a las personas que tienen diabetes y a familiares, evidentemente. Y después completaremos las 20, 25 personas que están previstas para el taller con el resto de la gente que se apunte.
20 o 25 personas, ¿no? Uh-huh. Que son las que van a participar en este proyecto piloto que sí. nos explica Santiago Hormiga, que es el psicólogo de la Asociación Majorera para la Diabetes AMADI, que pondrá en marcha en septiembre para poner sobre la mesa algo muy importante, que es la prevención. Siempre vamos a tocar la puerta de un profesional, ya sea un médico de familia, el psicólogo, el psiquiatra, cualquier especialista cuando ya tenemos el problema.
Sí. Pero, y el psicólogo somos los últimos, te lo prometo. Sí. Siempre tocamos todas las puertas antes, es verdad.
Ya cuando nos desvía el médico de cabecera nos dice, mire, esto no tiene otra solución que acude usted a un profesional, ¿no? ¿Eso quiere decir que seguimos teniendo cierto temor a acudir a los profesionales que nos cuidan la salud mental?
En parte creo que sí.
No dejamos esa cultura a un lado ya de...
Es complicado, es cuestión de tiempo y de, entiendo también, de buen trabajo por nuestra parte, por la parte de los psicólogos. Uh-huh. Cuanto más y mejor trabajo hagamos, más sencillo será que las personas acudan con problemas más moderados o leves que los que acuden actualmente.
Ya. Santiago, y si miramos la hojilla, la planilla que tiene ahora mismo Amadi para estos meses, bueno, pues yo creo que no paran. Yo pensé, digo, nada, voy a hablar con la gente de Amadi, que seguramente ahora estará en un impasse porque está todo el mundo de vacaciones, y me dice, no. ¿Ahora cuándo más trabajo hay?
Sí, espero que tengas tiempo, porque esto lo voy a decir un poco de carrerilla. Acabamos de terminar el campamento de verano que se hace todos los años con menores, que creo, y te lo digo de cabeza, es de 6 a 14 años, que se hizo esta vez en Fuerteventura. Es fantástico, los menores aprenden un montón sobre diabetes, cogen autonomía, se lo pasan bien, ven otras personas, otros niños con su misma patología. Fantástico, los padres están encantados porque además se libran de los niños.
De los chiquillos una semanita, ¿no? Como todo padre y
sí.
madre.
Vamos a empezar ahora en septiembre, algo que hicimos el año pasado, que es también muy novedoso en Canarias, que es una convivencia de adultos con diabetes. Van a estar 3 días en un hotel. Creo que el precio ronda los 120 euros. Este año además pueden llevar un acompañante y con 120 euros tienen derecho a pensión completa, el hotel entero y un montón de talleres y actividades lúdico-deportivas, todas uh-huh. relacionadas con la diabetes. Está fantástico.
Uh-huh. Y ya entramos ya en el mes de septiembre, que ya sería la puesta en marcha de este proyecto piloto que nos has ¿sí? explicado, que va dirigido a unas 20 o 25 personas uh-huh. adultas para trabajar en la prevención de la diabetes. En fin, así llegamos a final de año porque vamos encadenando, ¿no?
Es que en realidad no paramos. Durante todo el año tenemos talleres de estimulación cognitiva por toda la isla, que es un programa que se llama Neuropatías Diabéticas. Tenemos asesoramiento nutricional, atención psicológica, atención social, apoyo en el debut, educación diabetológica.
Hay de todo.
Sí.
Tenemos de todo lo que se ha ido consiguiendo poco a poco con el trabajo que han realizado las familias, ¿no? Y luego la incorporación de ustedes, de los técnicos.
Sí, cierto. Todo esto es gracias a que las familias con determinada patología, en este caso de la diabetes, se reúnen, ven que hay una carencia en ese sentido y a partir de ahí empiezan poquito a poco a poner piedra uh-huh. sobre piedra hasta que van contratando profesionales para que complementen, como dije al principio, lo que ya tienen en la salud pública.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿dónde tiene su sede Amadi?
Tenemos sede en Puerto Rosario, en la Plaza de Favelo, creo que es calle Vascongadas 44. Ahora te digo el teléfono, pero lo tengo que mirar porque no me lo sé.
Sí, no se preocupen, a través de las redes sociales seguramente sí. que lo encontramos.
Ah, esa es otra. Estamos activos en todas las redes sociales y además, justo ahora estamos dando un nuevo cambio a nuestra imagen corporativa en redes sociales. Creo que en breve tendremos también una nueva página web. Uh-huh. Y tenemos otra sede en Gran Tarajal, donde estaba el comercio de Gran Tarajal.
Ya, eso era una aspiración también de las familias, que no solo se quedara centralizado en Puerto del Rosario y en las inmediaciones, sino que aquellas personas que viven más al extremo sur de Fuerteventura también tuviesen los servicios de Amadi, ¿no?
Exacto, es que los que somos del norte pensamos que los del sur es prácticamente
sí,
otra isla.
Otra isla, efectivamente.
Intentamos que no sea así, que todo sea Fuerteventura.
Santiago, me gustaría saber, a lo largo de los años que tú llevas o el tiempo que tienes de experiencia uh-huh. en esta asociación, en Amadi, ¿hay alguna característica que haga que una persona esté más predispuesta, independientemente de la genética, a pasar por esta enfermedad? No sé si con los datos que tienes tú de Fuerteventura, si hay algún tipo de población que se vea más afectada, mucho más afectada por esta enfermedad.
Sí.
¿Qué has descubierto tú a lo largo de tu experiencia?
Te lo cuento. Lo que he descubierto es que muchos pacientes que tienen diabetes tipo 1 se culpan de que sus menores, sus hijos, sus personas allegadas o familiares tengan diabetes a causa de que él en el pasado ya tenía diabetes. Y esto no es así. Es verdad que hay una predisposición genética, pero eso no cubre la totalidad o cubre todos los factores. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y te da porque te da. Estamos en una lotería. Es como echarse la culpa de que mi hijo tenga cáncer porque yo un día en el pasado tuve algo similar. Es verdad que la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir y en un 90-92% de los casos.
¿Esa es la de la alimentación, por ejemplo?
Sí, pero con un pero. Si hacemos ejercicio físico, y no significa ir todos los días al gimnasio, sino caminar unos 30 minutos al día y comer de forma equilibrada, podemos prevenir la diabetes tipo 2. Pero esto no quiere decir que porque yo me como una tarta o porque yo me tome un dulce con el café y si me da diabetes es por culpa de esta cuestión. No, también influyen muchos más factores. Es verdad, repito, que la podemos prevenir con una buena alimentación y con actividad física, pero influyen más factores.
Uh-huh. Bueno, pues también está en nuestras manos, ¿no?
En parte.
Por eso. Y hacemos la vida sedentaria que tú nos contabas, que en esta parte del mundo, no sé por qué, pues tenemos un montón de horas de luz, tenemos un montón de espacio para caminar, para correr, para, en fin, para estar fuera. Tenemos una gastronomía maravillosa, sí, ¿no? Y al final hacemos lo que el resto de mucha parte del mundo civilizado, que dicen, ¿no? Pero, en fin, lo hacemos muy mal.
Perdona, irme a mi campo otra vez, pero justo acabo de terminar un máster de terapias de tercera generación y leí una palabra que me pareció fantástica, que decían el flow. La explico. Dice que las personas, sobre todo en Occidente, no vivimos las cosas como las deberíamos vivir. No nos motivamos cuando tenemos en el trabajo un reto que nos gusta, que nos, que nos atrae, porque el trabajo es trabajo y tenemos
obligado
que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Entonces en el trabajo ya estamos un poco apagados y sin ganas. Dice que en casa nuestro tiempo libre no lo dedicamos a hacer retos, a hacer escaladas, a hacer algo que me motive, sino que lo dedicamos a perder el tiempo viendo, vamos a hacer publicidad, viendo televisión, o simplemente acostados en el sillón. Eso hace que entremos en un círculo vicioso de no estar contento con mi vida en ningún momento y que me hace más apagado, más sedentario y que acabe teniendo patologías que son derivadas de este sedentarismo.
¿Estamos hablando de confort?
Malentendido. Porque el confort en realidad es estar activo, es estar bien y estar motivado hacia la vida. Eso es lo que yo entiendo por confort. Confort no es estar echado en un sillón. Es más, yo puedo decir que el peor momento que he tenido en mi vida fue cuando terminé la carrera y estuve 6 años parado en mi casa, sin trabajo, sin nada que hacer y sin saber qué hacer con mi vida. Y no estaba haciendo nada. No tenía un trabajo físico, no tenía un trabajo estresante, no tenía niños como tengo ahora. Y en cambio, cuando he estado trabajando en algo que me motiva, que me atrae, y he tenido actividades en mi espacio de ocio que me motivan, me he encontrado bastante mejor, más con más confort.
Uh-huh. O sea que lo que podamos hacer en la vida para mejor depende siempre de nosotros, no del resto, porque bueno, pues siempre tenemos al otro por delante, ¿no? O otras situaciones por delante. Esto no por qué, no puedo por qué, en fin, siempre todo depende de lo demás, de nosotros mismos nunca, ¿no? Es que es la excusa que nos ponemos habitualmente cuando no queremos salir de ese espacio del que estamos hablando, ¿no?
Cierto, pero déjame entrecomillarlo porque sí. En consulta muchas veces trabajo la responsabilidad, me gusta decir, cuando ellos llaman culpa, y parte de esto es también quitar responsabilidad de las cosas que le ocurren a uno mismo. Uh-huh. Pero sí, estoy contigo. Mucha responsabilidad de cómo nosotros afrontamos los problemas de la vida es en función de cómo nosotros lo vemos. Uh-huh. O lo interpretamos o lo gestionamos.
Bueno, ha sido un placer tenerte aquí este rato.
El placer ha sido todo mío.
Ya saben los oyentes que en las redes sociales, a la espera de esa nueva página corporativa de que nos ha contado Santiago Hormiga de Amadi, ahí los pueden encontrar, pueden contactar también con ustedes por si lo necesitan, sí, a través de un mensaje. Y bueno, pues desearte que tengas buen verano.
Gracias.
A todo el colectivo, pues nada, felicidades por ese trabajo y insistimos en ese cariñoso saludo para la presidenta, para Monse. Y nada, Santiago, cuando quieras, aquí estamos.
Cuando me invites, por aquí vengo.
Y nada, vamos a estar pendientes de ese proyecto que pones en marcha en el mes de septiembre con esas 20, 25 personas para poner sobre la mesa la posibilidad de prevenir enfermedades mentales en personas afectadas por esta enfermedad, concretamente por la diabetes. Que te vaya bien.
Muchas gracias. Igual. Feliz verano.
Gracias.